Saludos para Esteban Valenti, buen día.
Buen día.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días.
Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Y Ovenir Sartú, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Bien?
Buen día.
Vamos al primero de nuestros temas, que no debe ser muy difícil adivinar cuál es. El presidente José Mujica anunció ayer que el gobierno autoriza a UPM a incrementar la producción de celulosa en su planta de Fray Bentos. Pero Mujica aclaró que la decisión del gobierno no es definitiva, es a condición de que se cumpla lo que nos hemos planteado.
Y hemos autorizado a esta empresa a aumentar la mitad de lo que nos solicitaba, aproximadamente unas 100.000 toneladas, en carácter provisorio, repito, en carácter provisorio, es decir, revocable, porque le estamos exigiendo la instalación de una torre de enfriamiento para asegurar que los fluidos que lleguen al río tengan temperaturas abajo de los 30 grados. Enfriamiento que debe de procesarse sin diluir nada y que naturalmente, aparte de su costo, consume energía. Al mismo tiempo, le estamos poniendo como condición el rebajar el contenido de fósforo que tiene precisamente los desechos que van al río, en el bien entendido que esta fábrica hoy es la que tiene mejor guarismo en el mundo de las empresas que fabrican celulosa a partir de eucalipto. Es decir, está dentro de los parámetros establecidos con largueza, pero le estamos exigiendo más.
Bueno, ¿cómo vieron, señores, esta decisión y todo lo que vino después? Porque si bien el anuncio se hizo al caer la tarde, ya ha pasado mucho, sobre todo del lado argentino, ¿no?
Personalmente, estoy de acuerdo con la decisión del presidente, creo que hizo bien. Creo que no había acá otra posibilidad que la de echar para adelante y decir, bueno, se le autoriza a UPM. ¿Por qué no se le autorizó el total? Bueno, yo comprendo. Estamos en negociaciones con Argentina. Argentina es un país complicado, huelga decirlo, con un gobierno mucho más complicado. Cerca de elecciones. Paraliza. Sí, cerca de elecciones. Creo que quiso demostrar buena voluntad en el sentido de decir, bueno, no corto, no rompo totalmente el diálogo. Hago lo que a Uruguay le conviene y lo que Uruguay necesita, pero bueno, acepto, sí, redoblar medidas de control de la contaminación, hacerle alguna exigencia a Bondia, declarar que esta decisión es revocable, etcétera, etcétera. Son todas concesiones diplomáticas correctas que hablan de una buena actitud de parte del gobierno uruguayo, diplomática, contemplativa, dialogadora, no así del lado argentino, donde quien habla de manera insultante, ¿no? Digo, es el tercer canciller que tenemos que soportar que nos insulta. Digo, primero Bielsa, después Tayana y ahora Timerman. Y para peor, estos cancilleres argentinos insultan directamente al presidente de la República y hablan como si fuera un igual. No, señores, en la diplomacia internacional hoy en día, los presidentes contestan a los presidentes y hablan con los presidentes. El presidente uruguayo no debería contestarle a Timerman y no es admisible que Timerman se dirija de la manera que se dirige al presidente de Uruguay. En todo caso, que hable Almagro con Timerman. Pero hay que respetar los niveles, ¿no?
Esteban, ¿tu primera consideración?
Lo hemos discutido de alguna manera. Yo creo que hay un sentimiento abrumadoramente mayoritario del Uruguay expresado en el mundo político y en el mundo diplomático. Escuché con gran placer, porque siempre lo escucho, a Operti, porque es un caballero en el sentido más profundo de la palabra y un gran diplomático. Yo estoy totalmente de acuerdo con la medida en toda su complejidad. Es decir, estoy de acuerdo con el hecho de que se le dé el aumento, porque además no dárselo implicaba reconocer que había contaminación, porque ¿qué otra razón? O era porque los argentinos nos peseteaban, o porque había contaminación, y no la hay. Y voy a demostrarlo.
Y la otra parte, las condiciones que se le ponen no pueden interpretarse como justamente que hay contaminación.
No, siempre hay. Vamos a partir de un principio. Contaminación hay siempre. Es absolutamente imposible que no existe contaminación. La contaminación que hay es dentro de los parámetros establecidos por la norma de protección ambiental del río Uruguay. Vamos a partir de hablar exactamente de lo que estamos diciendo. que es además lo que está establecido inclusive en el acuerdo, en la sentencia de la Haya. Pero yo voy a dar tres elementos para demostrar que la contaminación está dentro de esos parámetros. Hay una consultora independiente pagada por ambos países que hace el estudio de Uruguay, el estudio de
UPS.
Lo hace desde hace varios años y no se conoce.
Bueno, hace del lado uruguayo y del lado argentino.
Sí, sí, del Gualeguaychú.
No se conoce
la
nada.
La desembocadura del Gualeguaychú. Y no se conoce nada. Yo voy a demostrar por el absurdo cómo el resultado de esa que no conocemos, solo un país tan serio como el Uruguay no lo difunde, ¿no? Es absolutamente un blindaje de acero que si van a la Haya, ese informe va a ser catastrófico para la Argentina. Primero, si el informe estuviera por encima de los niveles de contaminación, los argentinos ya lo hubieran publicado en sánscrito. ¿Está claro? Lo hubieran publicado urbi et orbi. Segundo, si contaminara, los ambientalistas o los piqueteros, esperemos que no lleguen esta vez, de Gualeguaychú, estarían enarbolándolo por los cuatro vientos del planeta. Ni siquiera piden que se difunda. ¿Ustedes escucharon a alguien pedir que se difunda ese informe? Que es un informe independiente, pagado. Entonces, tercero, los más interesados en que no se contamine, que es lo principal para el Uruguay, somos los uruguayos, porque la planta está cerca de una zona mucho más poblada, está en una condición absolutamente fundamental para nosotros, y además hay un tema. En la Argentina hay en tres provincias unos líos ambientales de proporciones absolutamente bíblicas porque han firmado hace poco acuerdos de megaminería y sobre todo acuerdos petroleros con contaminación, es decir, los líos con muertos en las manifestaciones en Río Negro. Entonces, digo, estamos hablando de gente que no es seria, incluso desde el punto de vista de presentar el tema medioambiental. ¿Me permitís
un pequeño ejemplo? Está la contaminación en Argentina, que yo hace un tiempito estuve en Buenos Aires, en Puerto Madero, que es el lugar, bueno, de primera línea, con una enorme inversión inmobiliaria, hoteles, restaurantes y demás. Ese canal que dice, ese canal que tienen allí con veleros de altísimo costo, está lleno de basura en el centro de Buenos Aires, en el lugar, digamos, que es la vidriera de Argentina moderna.
¿Seguimos, Carlos?
Bueno, no, yo creo que no cabe otra cosa que estar en esta oportunidad alineado con el gobierno de la República, con el presidente Mujica, apoyando lo que era una decisión que hace tiempo se estaba reclamando y que, bueno, el presidente con su estilo, con su intención de lograr alguna negociación de algún tipo, dilató un tiempo, pero tomó finalmente en plazo, en forma eficiente. Yo, sobre esa autorización a medias y las condiciones que se le ponen, en un primer análisis uno no entiende por qué, si está todo bien, si la empresa cumple con los parámetros, si la contaminación está dentro de los niveles más que aceptables, debe ser parcial o debe estar sujeto a condiciones, pero Mujica aclara en sus palabras recién que lo hace a pesar de que la empresa tiene un sistema de los mejores del mundo en control medioambiental y en forma de neutralizar los efectos nocivos que tiene obviamente cualquier actividad de esta, y creo que es una limitación o una condición que hay que un poco aceptar dentro del esquema pragmático donde hay que moverse, porque más allá de que creo que es ingenuo pensar que la Argentina va a valorar los buenos gestos uruguayos, corresponde de todas maneras tenerlos y de alguna forma decir, bueno, acompaño el pedido de la empresa, pero conociendo la situación que se genera en la Argentina, le pongo algunas cuestiones que además finalmente, como decía Esteban, toda actividad de este tipo contamina. Entonces, la medida que haya alguna medida, más allá que la contaminación esté dentro de parámetros admitidos, va a estar más bajo y va a ser mejor para todos.
Es un as en la manga que tiene Uruguay, además, si efectivamente el tema va a la Corte de la Haya. Lo decía Operti más temprano, muestra buena disposición,
buena
apertura.
Disposición y buena fe internacional, que es muy importante. Lo que yo creo que ya ha llegado a un límite intolerable es el tema de los informes que no se hacen públicos, porque hasta ahora creo que Uruguay, como decía Esteban recién, como país muy serio que hay, esperó el consentimiento a nivel de la CARU para su difusión, pero hoy estamos ante una circunstancia de que Argentina no solamente no permite su difusión, sino que dice que no se difunden por problemas uruguayos y además está difundiendo algunos informes,
fragmentos
que dan lugar a suponer que hay contaminación. A mí me pasó ayer con dos personas, uno uruguayo que vive en la Argentina hace 30 años y otro argentino, pero que viene mucho acá y es una persona que tiene muy claro qué es el gobierno argentino y cuál es la seriedad de los uruguayos. Y ambos me preguntaban, che, ¿no habrá un cangrejo abajo la piedra? Porque es increíble que Uruguay no haga nada en esta materia. ¿Cómo Uruguay no aclara? Porque todo lo que están diciendo los ambientalistas, todo lo que dice la gente de Gualeguaychú, lo que dice el mismo Timmermans, en la medida que el informe este internacional de la consultora designada bilateralmente se conozca, se cae a pedazos. ¿Y por qué Uruguay acepta? Porque todos entendemos que eventualmente, yo no tengo claro cómo es jurídicamente, hay una regulación que obliga a que la CARU haga la publicación en forma conjunta. Pero en cualquier relación contractual y en cualquier instituto o institución de esta naturaleza, hay salvaguardas. Cuando la otra parte actúa de mala fe, cuando la otra parte está difundiendo cosas que aparentemente no son ciertas, cuando la otra parte se está exponiendo a una situación negativa desde el punto de vista de imagen, porque hay gente, yo escuchaba ayer en esta misma radio, creo que era un periodista a quien llamó Nelson Fernández, que decía...
periodista de Gualeguaychú, justamente.
Sí. Los resultados de los exámenes no se dan porque demuestran claramente que contaminan y es Uruguay el que lo está trabando. Entonces, cuando estamos envueltos en esa gran mentira que nos está causando daño porque hay gente de buena fe que no entiende por qué los resultados no se dan, Uruguay, en defensa de sus legítimos intereses, supongo que lo hará en la Haya, apenas se presente en la Haya lo va a hacer, pero incluso antes, debería haber la forma de decir, bueno, señores, yo tengo la necesidad y la obligación, por respeto a mi posición y por derecho de mi pueblo y del pueblo argentino, decir cuál es la verdad, y no seguir dejando abajo de la mesa informes que terminarían, por lo menos desde el punto de vista científico, no político, pero científico, con este problema.
Lo que sí difunde Uruguay es el control que realiza la DINAMA, ¿no?
La DINAMA Uruguay.
La Comisión de Seguimiento de UPM emite periódicamente reportes, el último de ellos lo tengo aquí arriba de la mesa, está fechado en Fray Bentos, 30 de agosto de 2013, tiene como titular al ingeniero químico Juan Pablo Peregali, y los oyentes pueden leerlo porque lo estamos publicando en espectador.com. La evaluación general, después de repasar los distintos ítems, gráficas, tablas, dice... Los efluentes cumplieron para el periodo con las condiciones establecidas de concentración. Se puntualiza que para el parámetro fósforo hubo una superación del límite máximo permitido para carga promedio mensual que ocurrió en noviembre de 2012. Fue 0,076 toneladas por día cuando el límite era 0,074. Y eso ocurrió en un mes, solo un mes, noviembre de 2012. Y termina diciendo, el desempeño ambiental general de la planta de UPM durante el periodo continuó cumpliendo con la normativa y la autorización otorgada. Siempre ha aclarado la DINAMA que para hacer estos reportes se basa en tomas de muestras que se realizan simultáneamente con las del Comité Binacional. Es el mismo muestreo analizado del lado uruguayo. Después está el otro, el análisis que realizan estas consultoras extranjeras para el Comité Científico Binacional, y esos otros informes son los que todavía no se han podido difundir.
A mí me resulta un poco penoso tener que asociar la soberanía uruguaya con la producción de UPM. Honestamente, creo que los que ponen el grito en el cielo por la... actitud argentina, que obviamente es complicada, pero tampoco se fijan qué grado o qué condiciones se pactaron con la empresa UPM y qué condiciones se están pactando con casi todas las empresas que se dedican o a la extracción de recursos naturales o a la producción de celulosa, ¿no?
Recién desde la audiencia Cristina de Canelones decía, buscando una arista positiva del conflicto por UPM, hay acuerdo entre los contertulios del jueves. Había hasta ahora.
Yo no digo que que la actitud argentina esté bien, ¿no? Es decir, realmente es una forma extraña de plantear el planteo y el problema, y además tampoco Argentina es una medalla de oro en protección ambiental, o sea que la autoridad moral que tiene Argentina para hacer ese tipo de cuestionamiento no es tal. Ahora, yo no puedo, dos cosas no me permiten ponerme muy contento. La primera es que Argentina sigue siendo Argentina, es decir, es un mercado muy importante, es un país donde los lazos son enormes, donde todo el mundo tiene familia de un lado y del otro, y donde tiene intereses de un lado y del otro, es complicado. O sea que tampoco poner en la balanza UPM y la relación con la Argentina, no sé, si lo mirás fríamente, no sé qué es más negocio. Pero el otro tema es que las condiciones pactadas con UPM no son precisamente un prodigio de soberanía, y en general estos tratados que se hacen, estos negocios que se hacen bajo tratados de protección de inversiones, no son ninguna maravilla de soberanía. Y bueno, es eso, no creo que acá se pueda lanzar campanas al vuelo de felicidad, porque es un problema esto, ¿no? Es un problema serio.
¿Tú notas una contradicción?
No digo una contradicción, me refiero, por ejemplo, veo ahora, por ejemplo, ¿no? Es decir, Búsqueda, El Observador, en fin, la oposición política, todos están felices de lanzarnos, y ustedes me discúlpenme los que acá son opositores, ¿no? Pero sé los costos, digo, ya los hemos experimentado todos, los costos que tiene el conflicto con Argentina, y si estuviésemos enfrentados por una cuestión de principios, por una cuestión que, bueno, uno dice, bien, ahora, por defender UPM, y que nuestra soberanía sea darle a UPM lo que quiere, yo realmente tengo mis serias dudas.
Sí, perdón, yo no digo, venir, digo, yo comprendo lo que tú decís, son las reglas por las cuales se hacen las inversiones en todo el mundo. Además, digo, los problemas de Uruguay y de soberanía de Uruguay, los problemas con Argentina, no vienen de ahora. Aquí hemos tenido problemas desde que el Uruguay existe. Es más, el Uruguay existe a pesar de Argentina. Recuérdese la guerra de puertos, la guerra de las farolas, Artigas, Zarratea, en fin. No necesito citar la historia para decir que los problemas no son de UPM, los problemas vienen de atrás.
Claro.
Acá tuvimos problemas en la época de Perón, donde no venía un argentino, tuvimos problemas cuando el canciller Ceballos decía que teníamos costa seca, es decir, siempre tuvimos problemas con Argentina. El asunto hoy en día es que nos ha tocado la peor de las suertes, porque Argentina, que es un país que tiene 2 premios Nobel de ciencias, que tiene intelectuales, técnicos en todas las ramas, en las más modernas, gente de una valía extraordinaria, gente que se destaca en todos los ámbitos, lamentablemente ha abdicado del ejercicio del poder y le ha confiado la política a una mafia. Es decir, lo que tenemos hoy en la Argentina enquistado en el gobierno es una mafia. Digo, basta ver qué es lo que determina que es una mafia. Bueno, es un conjunto que está allí para hacer cosas que no se deben hacer. Y basta seguir las denuncias que se hacen continuamente en la Argentina sobre los propios gobernantes. Gente que además no tiene el más mínimo respeto por las relaciones internacionales. Yo nunca en mi vida vi un jefe de Estado amonestar o discutir o observar o criticar a otros públicamente como hizo Cristina Kirchner, riéndose del discurso de Mujica en Naciones Unidas. Es inaceptable. Digo, Mujica, ustedes saben que yo soy, digo, que no es realmente un gran santo de mi devoción, pero como uruguayo me siento muy mal de que al presidente de la República venga la presidenta argentina a decirle públicamente que su discurso en Naciones Unidas sea incorrecto. No se puede permitir eso.
Aun cuando yo discrepe, que comentó en Buenos Aires el lunes de noche.
Ahí está. Aun cuando yo discrepe con ese discurso de Mujica, es como que venga a la planta de ANCAP y esté tan desinformada y tan distraída que diga que es una inversión que ha hecho ella de su bolsillo, que ha hecho la Argentina de su bolsillo.
No, pero yo creo que...
¿Me dejas contestar una cosa a Antonio? Porque se refirió a mí, digo, directamente.
Por una alusión personal.
Por una alusión personal. No, me parece que es fácil objetar, es decir, obviamente la Argentina es objetable, los gobiernos peronistas suelen ser objetables y la oposición es aún peor, digamos, ¿no?
No lo creo.
Yo sí. Y bueno, la prueba está en que terminó el gobierno no peronista que hubo, muertos en la calle y un tipo escapando por la...
habría que discutir
y además hubo corrupción. Además hubo corrupción, porque así se sacó la ley laboral.
La Argentina no es entre los que no son peronistas y los peronistas, es más complejo.
Sí, es más complejo, pero termina definiéndose... Pero no importa.
Sí, esto vamos
no
a redondear esta parte.
Yo lo que quiero decir, es muy fácil incrementar el sentimiento patriótico y antiargentino y no sé qué. Solo que, digo, es muy fácil. Yo creo que es un recurso muy fácil estimular la camiseta. Lo que creo que hay que mirar cuáles son los resultados a largo plazo, ¿no? Es eso.
Y nos va a costar.
Yo creo que decir, como dijo Sartú recién, que en la oposición están todos alegres o contentos, no es correcto. No es correcto y en lo personal hasta me agravia, porque nosotros no estamos contentos o alegres. Yo estoy muy preocupado. A mí lo que va a pasar con la Argentina no me gusta nada. Que haya un conflicto, que haya un corte de puentes, que estemos en la situación que está muy lejos de ser algo que pueda provocarnos alegría y tristeza. Además, no sé por qué Sartú, con esa mirada recortada, le dice eso a la oposición, cuando la oposición acá está con el gobierno. O sea que debería decir, el gobierno y la oposición están contentos. No estamos contentos.
No hay nadie contento.
Estamos muy preocupados, pero creemos que las cosas hay que hacerlas. Por otro lado, creo que también es un error de mi hermano del alma decir que este problema se genera por hacerle caso a la empresa. No es un problema de empresa, justamente es lo que él dijo, es un problema de principios, de soberanía, de orden jurídico, de Estado de Derecho. No, decir que esto es por UPM es sacarse las ganas de hablar mal de un empresario. Es como siempre quererle echarle la culpa a los empresarios de todo lo que pasa en el país. Este es un tema donde Uruguay no tiene que mirar por UPM, tiene que mirar por su orden jurídico y decir, si esta empresa yo la autoricé, si esta empresa le fijé un marco de referencia, si esta empresa cumple largamente con lo que le impuse, si esta empresa pide un aumento de producción, o sea, no produce unilateralmente, pide dentro del marco de lo que se le concedió, a efectos de mejorar, porque es más eficiente, pero que no está contaminando, yo tengo el derecho de decirle sí. Sea UPM, sea una empresa que esté sobre el Océano Atlántico, o sea una empresa que esté en la empresa del Rincón del Bonete. O sea, dejemos de mirar al empresario como el malo de la película. Terminamos por reconocer que la mayoría del país come de los empresarios y seguirá comiendo en la medida que los empresarios existan.
A ver,
por lo tanto, este no es un problema que le dimos la razón a UPM. Nos dimos la razón nosotros mismos, tuvimos dignidad y aplicamos el orden jurídico.
Esa discusión, es un error decir lo contrario. Esa discusión entre los hermanos del alma, estos que tengo a mi izquierda en la mesa, puede seguir un buen rato, no, seguramente. Pero me gustaría introducir otro punto que tiene que ver con lo que estamos discutiendo también.
No me vas a dejar.
Bueno, yo no hablé todavía de la segunda vuelta.
Agraviante.
Por eso la pregunta es cuándo cortamos.
Respondo el derecho de respuesta y me voy.
Pero este tema da para seguir. Digo, yo creo que hay que seguirlo porque tiene muchos enfoques.
Bueno, a ver, dale.
Después seguimos porque el debate va a seguir.
Fue agraviante. Pero si vos me decís. Primero. No son las 10 de la mañana, no son las 10 de la mañana y el hombre está cantando el himno de la empresa y no sé cuándo está bien. Bueno, pero yo lo que te digo es lo siguiente. Primero, la humanidad tiene millones de años de historia y no había empresas. O sea, que decir que la humanidad come porque hay empresas es un disparate. Así, históricamente una barbaridad. Hay empresitas y hay empresotas y durante siglos no las hubo y se comió igual. Y en algún momento no las va a ver y se va a comer igual. Quédate tranquilo, Ramiro. La otra cosa concreta, UPM también contamina. ¿Está? Sí, UPM contamina. Y UPM está chantajeando, el sentimiento patriótico, estuvo chantajeando al Estado uruguayo amenazando con mandar a sus trabajadores a seguro de paro, con dejar... Tampoco es un... Pará, yo te escuché todo lo que dijiste, lo escuché, déjame terminar. Me pidieron poco tiempo, ya está, ya contesté.
Bueno, primero, ningún uruguayo normal de cualquier posición política está contento con la situación que se ha creado y con las derivaciones. Entre otras cosas porque sabemos quiénes tenemos enfrente. Los hemos sufrido durante mucho tiempo. Segundo, yo no tengo ningún sentimiento anti-Argentina, vamos a entendernos claro. Yo creo que la Argentina, lo que decía Mercader rigurosamente así, es el país más denso culturalmente de América Latina. Es fantástico, de todo punto de vista. Tiene un nivel intelectual, cultural, es el país con más científico por habitante de América Latina, más a nivel de potencia. Es un país donde vamos a encontrar gente maravillosa. Acá estamos hablando de la relación entre gobiernos, estamos hablando de la relación entre Estados, con la diferencia es que en el Uruguay, esta medida adoptada por el Estado uruguayo, por el gobierno uruguayo, concita la inmensa mayoría de apoyo de la población, no porque sea de apoyo a UPM. Está muy bien que le pidan a UPM más, ¿por qué? Porque hay ese informe de la Dinama que yo lo leí atentamente y donde hay dos factores que hay que mejorar y se van a mejorar con esta medida, me parece muy bien. Pero el problema es que no es este el único problema que tenemos con Argentina. Además, agrego que no se hizo esto inconsulto con la Argentina. Se vencieron los plazos y la Argentina, con el método habitual, lo que hace es que espera, se pasan los 6 meses y antes te pide un informe sobre el color de los calzoncillos de los obreros a las 6 de la tarde. Porque es así lo que está haciendo.
Igual el mecanismo previsto por el tratado no es la acción directa, ¿no?
No, el mecanismo previsto por el tratado es que si pasan los 6 meses...
Si no hay consentimiento, terminás en La Haya. Esa
bueno,
es la
perfecto, muy bien.
No actúas
pero te querés que te diga una cosa. ¿Sabes cuántos temas pendientes hay de ir a La Haya? Y unos cuantos. Bueno, unos cuantos. Y están todos en manos de empresas, desgraciadamente. O afortunadamente, pero están. Es decir, Barranca de los Loros. La ampliación de la terminal de líquidos. Esto es Nueva Palmira. ¿Sabes cuánto? Hace 8 años, 9 años que están pedidos. No, 9 años que están pedidos. Y están paralizados y no hay ninguna cosa absoluta. Y se han hecho...
Y ahí podemos prever que vengan más problemas,
bueno,
¿no?
Y es que puedan prever
ayer,
que haya más problemas.
En la asamblea de Gualeguaychú, uno de los integrantes era, como ya lo conocemos, porque es un personaje ya de años, Gustavo Rivolié, que en declaraciones a Búsqueda dijo: Mujica se equivocó feo y le va a costar caro, se la van a cobrar. No se refería solamente a las medidas que puede llegar a tomar la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, incluso hasta el corte del puente, no. Las que puede tomar la propia presidenta argentina. Dijo, 2 puntos. A Cristina la conocemos nosotros y la conocen ustedes. ¿Qué pasa si ahora todos los temas de dragado en los que se venía amenazando se empiezan a trancar?
Y ya están trancados.
Bueno, pero es que ese es el problema. El problema es si nos vamos degradando paulatinamente y aceptando condiciones impuestas por motivos muy diversos. Acá lo analizamos también por el tema electoral que está planteado, entre otras cosas porque el gobernador de Entre Ríos es el delfín, y hoy el corresponsal del Espectador hizo la pintura perfecta el problema que está planteado también del lado argentino. Ahora, llega un momento en que todo eso tiene un límite, pero hay un insulto complementario que quiero decir. Estas definiciones de los ambientalistas y de la presidencia argentina o del gobierno argentino es un insulto hacia los uruguayos. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que nosotros manipulamos los informes de la DINAMA. Manipulamos los informes de la DINAMA y que vendemos el rico patrimonio medioambiental de los orientales al bajo precio de cualquier necesidad. Ahora, ellos no tuvieron ningún problema en darle la autorización en Casa Rosada para que se instalara una pastera en Colonia. Eso es problema, era un problema fuera del medio ambiente. Ellos no tienen ningún problema que en Tres Lagoas haya una pastera que produce el doble que UPM sobre el río Paraná. Sobre el río Paraná, que después recorre, es el que tiene el más largo recorrido sobre el territorio argentino. Entonces, y además, nos olvidamos una cosa, el informe de la canadiense tiene relación con la contaminación de Gualeguaychú. Yo te puedo asegurar que además de todo, cuando aparezca el informe, va a aparecer, y por eso no hay ningún interés en hacerlo, la contradicción entre lo que lanza al río la UPM... que lanza cosas, ¿sí? Y lo que lanza una zona frase industrial de Gualeguaychú donde se producen productos químicos sin ningún tratamiento de las aguas.
Una frase para terminar acá este capítulo, una reflexión. UPM produce 1.000.000 toneladas. Estábamos hablando acá que el pedido era el 10%, el
15%. 1.100.000,
perdón. 1.100.000, perdón. El pedido es producir un 10% más. Todo este lío es por un 10% más. ¿Cambia mucho la ecuación? ¿Un 10% más para armar este lío?
10 de la mañana y 3 minutos. Hay varios que están pidiendo la palabra. Acá hay varios manos levantadas. Seguiremos con el tema después de las noticias y creo que es bastante probable. Mujica choca con Argentina para intentar cerrar el circuito forestal que Uruguay inició hace 25 años. Este es el título de Búsqueda esta mañana, a propósito de la decisión que se conoció en el día de ayer. Explica que buscando cerrar el circuito para la cadena forestal local y darle continuidad a una de las pocas políticas que perduró con los diferentes gobiernos desde los años 80, el presidente Mujica decidió permitir un incremento en su producción a la fábrica de pasta de celulosa de UPM. Claro, Está sobre la mesa la posibilidad de una tercera planta que ahora comienza a tomar cuerpo. En Presidencia se entiende que la construcción de este proyecto, que ha sido comunicado al gobierno en su momento por la propia UPM, permitiría cerrar el circuito y que Uruguay ya no tuviera que exportar más troncos sin procesarlos.
Tú querías hacer...
El tema está abierto porque lo estuvimos discutiendo temprano en la primera parte, pero quedaron opiniones pendientes.
Yo quería hacer algunas precisiones. La primera, que según entiendo y me han explicado algunas personas vinculadas al derecho internacional, no es correcto decir que vencido los 180 días, si Argentina no responde, Uruguay tenga que ir a La Haya. No es así. No. Si Argentina no responde, o sea, mejor dicho, si Argentina no se opone, Uruguay tiene el derecho de proceder. Y Argentina, en definitiva, no se opone y usa la chicana de hacer 32 preguntas más permanentemente, sin sentido y sin ningún fundamento. Por lo cual, Uruguay no estaba obligado a ir a La Haya para lograr este aumento de las toneladas que finalmente se resolvió. Quien debe ir a La Haya, si entiende que Uruguay está actuando en forma indebida, es la Argentina. Una precisión, porque acá se había dicho lo contrario. Otro tema es que lo he escuchado en esta mesa, pero sobre todo hoy de mañana también en alguna radio, de que la empresa en definitiva chantajeó al gobierno uruguayo porque amenazó con el seguro de paro.
Bueno, lo acaba de decir Uvenir.
No personalice.
Y es un argumento que existe en el debate local.
¿Cree que no le voy a contestar si no me nombra?
Mercader me dijo que no nombraba a nadie si no contestaba.
No aluda.
Yo no he visto nunca nada igual de que se diga que una empresa que ejerce un derecho previsto en el orden jurídico uruguayo chantajea, porque el seguro de paro está previsto en legislación uruguayo y una de las causales posibles es por baja o cierre de actividad. O sea que es un instrumento que está previsto, es un instrumento que las empresas pueden usar y es un instrumento que hace que en vez de la empresa tener que contratar zafralmente o despedir en algunos periodos y hacer contratos temporarios, pueda tener contratos permanentes pero recurriendo al mecanismo del seguro de paro. Ahora, en este país donde se pretende que se le acepte cualquier impertinencia a la Argentina, si una empresa ejerce su derecho, chantajea. Pero entonces, ¿cómo pretenden que en este país se invierta y la gente ponga la plata si ejercer un derecho legal y válido es chantajear? Están mirando las cosas al revés. La empresa ejerce su derecho y no lo hizo en forma arbitraria o destemplada. Lo habló con el sindicato, lo habló con todo el mundo y explicó: señores, tengo que cerrar 30 días, no puedo seguir como si no pasara nada. Como no puede seguir mañana esta radio, si la cierran 30 días por algún motivo, tendrá que tomar
Por la tertulia de los jueves,
censura, tendrá que tomar alguna medida con su personal porque no puede pagar los sueldos si no hay ingresos. O sea,
bueno, basta mirar chantajea. Lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? 800.000 personas mandadas, otra que al seguro de paro, a la casa.
Imagínate. Porque se dice que va a tener que reducir el paro, es no tener claro cuál es el marco jurídico de Uruguay y lo que las empresas tienen que tener como certezas para poder invertir.
Pero además la otra alternativa, bueno,
yo me pregunto
si UPM tendrá abogado.
Sartú,
porque hay un postulante acá.
Pero Sartú, hay una cosa, la otra alternativa es que la empresa hubiera seguido produciendo. Y eso hubiera sido mucho más grave. Porque hay una cosa, si la empresa termina el periodo y empieza a producir, es un problema mucho más grave.
Pero ahí
para
el Estado iba a tener que tomar medidas.
Entonces, pidió el permiso, pero se hizo el trámite y se cumplieron las normas legales.
A ver, yo realmente hay cosas que no tienen lógica, ¿no? Es decir, primero el tono con el cual, despectivamente, del gobierno argentino, porque también ejerce su derecho a oponerse que se haga. Digo, mirado como vos lo mirás, Argentina está ejerciendo el derecho a oponerse a un cambio en un río limítrofe. Punto. Y UPM está ejerciendo el derecho a mandar a sus trabajadores a seguro de paro. Punto. Bueno, los dos de alguna manera están presionando, los dos estuvieron presionando al Estado uruguayo. Esa es la verdad. UPM, perdóname, esas loas que vos cantás, si armó su estructura para producir 100 millones o 1.000 millones.
Un millón de toneladas.
Y después eso le da problema. Bueno, es problema de UPM. Lo que tiene autorizado es un millón de toneladas y punto. Cuando cualquier empresa tiene un límite en lo que puede hacer, se arregla para producir dentro de esos límites. Decir que poco menos que le estás cortando las manos porque no le aumentás. Bueno, cada cual se rige por las reglas de lo que tiene.
El pedido de UPM y la aspiración de UPM a producir estas 100.000 o 200.000 toneladas más se conoce desde hace mucho. Yo creo que hace casi dos años pero que está planteado y se sabía que
bien,
estaba. Y perdón, digo, y como dijo el ex canciller Oppertti en la entrevista que le hizo Emiliano, no creo que eso modifique para nada las condiciones del acuerdo de La Haya, ¿no? Del arbitraje de La Haya.
No.
Es decir, no está modificando para nada el fondo.
Lo que yo digo es que yo no creo realmente que el aumentar la producción de UPM un 10% más sea el cumplimiento del destino de la nación uruguaya, poco
pero
menos.
No lo es.
No, pero es el discurso que
se está haciendo. ¿Oíste el tono de Mujica? El tono de preocupación.
Tono de preocupación.
Pero ya lo sé.
De emoción.
Pero ya lo sé. Yo no estoy haciendo personalizaciones. Lo que digo es, el decir que esto que pasó es poco menos que el en honor a la patria, no, yo realmente no creo ni que la proliferación de plantas de celulosa sea el destino más deseable para el Uruguay, y no creo que aumentar un 10% de la producción de UPM sea cumplir nuestro destino histórico o respetar nuestros principios o hacer valer...
Que haya muchas plantas de todo, no solo de celulosa.
Yo me siento como eso de Bendita TV, hermanos separados al nacer, porque hoy discrepo todo el tiempo con Sartú. Decir que la Argentina lo que hace es meramente ejercer un derecho. Ejercer un derecho no es una potestad meramente caprichosa, artificial, que uno diga, es mi derecho y me paro en el medio de la carretera y no me muevo. No. El derecho es cuando uno ejerce una atribución...
Te va a llevar por delante un camión.
...con sentido, con fundamento, con racionalidad. Decir que Argentina simplemente lo que está haciendo hoy es ejercer un derecho. Decirlo además un abogado es realmente algo grave. Porque no es ejercer un derecho... oponerse sin sentido y sin fundamento. Eso es la desvirtuación del derecho.
Pero hay abogados abogado que se dedican a la chicana. Eso lo sabemos.
No mi hermano Sartú.
Eso lo decís vos, porque habrá quien desde la Argentina invoque sus argumentos. Yo lo que te digo es, formalmente, si querés ponerte en posición formal, cuando un Estado o una empresa puede hacer una cosa o puede hacer la otra... tiene derecho a hacer una cosa o la otra, no hay más vuelta.
Pero podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la decisión que tome, ¿está?
Pero realmente, digo, así como UPM tiene derecho a mandar a sus trabajadores a seguro de paro, pero, que me perdone, pero no es una actitud constructiva, ¿está? No es una actitud constructiva.
¿Por qué?
Porque está generando, está amenazando. A ver, esto fue...
¿Sabes cuántos trabajadores trabajan en UPM directamente?
Pocos.
Unos pocos cientos. El problema es que lo que no puedes hacer es...
Son 6.000. El tema es el contexto que lo rodea.
Es la multiplicación.
Lo que digo es que la empresa estuvo manejando el tema del envío de seguro de paro como un elemento de presión para lograr ese aumento que quería. Y que el Estado uruguayo no estaba obligado a darle.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. La empresa no querría ni hacer la torre de enfriamiento, ni invertir más porque está dentro de los parámetros y podría decir, señores, pero como el gobierno uruguayo le dijo, te doy 100.000 toneladas más, porque no hay nada que me permita justificar esto más que las amenazas argentinas, nada más que eso, después de haber tratado por todas las vías de negociarlo, entonces le da el aumento y además le dice, mejorame la temperatura del agua, mejorame el fósforo, etcétera. Ahora, no es solo esto. Yo te doy toda la razón. Si estás en contra de las plantas de celulosa, y lo estás, porque yo te he leído, está claro que es una visión integral la tuya. ¿Qué pasa? La planta de celulosa, dentro de 3 meses, empieza una que produce 1.5 millones. Y yo estoy contento que produzca 1.5 millones y que no es por demos troncos. Porque el Uruguay, después nos quejamos y de la misma escuela tuya piden que no se primarice las exportaciones. Pero eso es pasar del tronco al chip a la celulosa. Y va a haber, y hay espacio, y todo lo... A ver, voy a tomar dos ejemplos. Todos los ambientalistas uruguayos que emergían con fuerza durante la desaparecieron. ¿Sabes por qué? Porque los bosques de eucaliptus iban a tragar el agua de la canilla de las casas.
Ridiculeces.
Y no pasó nada, al contrario. Hay más ganadería, más apicultura, etcétera.
Más agricultura.
Segundo, te voy a mostrar cómo este tema está sancionado de la peor manera. Greenpeace, que se encadenaba a los camiones, que se ponía en el puerto, que llevaba los barcos... ¿Ustedes lo escucharon para algo? ¿Ustedes vieron que dijera una palabra sobre la planta de UPM?
No.
Y además, ¿ustedes vieron que pidiera que se conozca el informe de la comisión mixta? No. Sí. Desapareció, simplemente.
Yo a propósito quiero volver sobre estas expresiones del canciller de Timmermans esta mañana, extrayendo de esos informes aquellas cosas que pueden perjudicar. Digo, que me pareció lamentable, ¿no? Esta lectura que hizo diciendo cromo tiene un 7% más, plomo, no sé qué. Digo, me parece...
Está todo preparado, además, ¿no?
Todo armado, digo, pero me parece indigno. Y repito, no quisiera ver al presidente Mujica contestándole a Timmermans. Creo que Timmermans es canciller, y el canciller está por debajo. ¿Sale Almagro o no sale? Pero digo, esto de que Timmermans se refiere al presidente uruguayo directamente y no lo hace Cristina es inadmisible. Somos un país tan soberano como la Argentina y nuestro jefe de Estado vale tanto como el jefe de Estado argentino.
Con una cosa, que en Argentina es duro una polémica Mujica-Cristina. No sé quién la gana desde el punto de vista de la opinión pública, porque todos sabemos el prestigio que tiene Mujica, independientemente de las posiciones que tengamos, Vamos a tenerlo claro, Mujica en la Argentina es una referencia política, te lo dice hasta el cronista que fue con el avión de Copa, bastante lleno de argentinos. ¿Cuál era la actitud de los argentinos? Los argentinos lo consideran una referencia, así que han elegido pelearse con Mujica, ir a La Haya, ¿no? Ventilar una parte de un informe que no le es favorable, eso lo sabemos todos.
Veremos si van a La Haya.
Estoy de acuerdo contigo. Insultarnos diciendo que los informes de Dinama nuestro son absolutamente truchos. Ellos están absolutamente, digamos, tienen una tendencia a la truchez en materia de informes estatales que los ha hecho sancionar por los organismos internacionales.
Te leo un tuit de esta mañana, de hace un rato, de Javier de Aedo. Timmermans es a los números del río Uruguay lo mismo que el INDEC a los números de inflación en Argentina.
Exactamente eso.
Es así.
No, yo lo que me pregunto es hasta dónde...
Está plagiando a Javier Daedo, Esteban.
No lo había leído.
Yo me pregunto hasta qué punto... Es decir, acá el verdadero tema de fondo es hasta dónde podemos o debemos el Uruguay convertirse en una gran plantación de árboles para celulosa.
Ya están plantados.
No
hay más.
Perdón, no. Hay nuevas plantas instalándose para producir celulosa de la...
Pero no hay más. El Uruguay tiene... tierras de aptitud forestal por 1,5 millones de hectáreas y se terminaron, ya se están, prácticamente nos queda muy poco y después no se puede plantar más.
Veremos qué va a pasar.
No, y
así la como se planta, una cosa se modifica.
No, eso. Bueno, la tercer planta.
Por algo se siguen instalando, siguen viniendo pedidos para instalar plantas.
Una más, que es lo que haría que toda la producción de eucaliptus del Uruguay se transformara en celulosa. Y queda para una más.
Y quiero recordar de que esa una más ya estaba prevista hace años cuando la española ENCE quiso instalarse en Uruguay y Argentina nos la liquidó en un anuncio que se hizo de la propia Casa Rosada por el marido de la actual presidenta. ¿Recuerdan que cuando ENCE se iba a instalar? Sí. Tenía 10 años de inversión, era la que había comprado. Bueno, Argentina la liquidó a ENCE y quiso hacer lo mismo con UPM y no lo logró.
Quiero decir que desde que hablamos de soberanía, la política de deforestación se empezó mucho antes de que Uruguay ni siquiera discutiera el tema. Es decir, el plan de instalación de toda esta cuestión de celulosa fue hecho afuera del Uruguay, así fue financiada, no recuerdo si por el Banco Mundial, la plantación de árboles.
Pero
hace venir, 30 años.
Yo me acuerdo cuando era chico.
El gobierno de Sanguino.
Yo me acuerdo cuando era chico que venían técnicos extranjeros, recorrían el interior uruguayo y decían, pero qué cosa increíble, esto es una llanura despoblada, ¿cómo no plantan un árbol?
Bueno.
Vemos casas y no hay ni siquiera árboles al lado. Era un país totalmente deforestado.
Toda la instalación hacia la celulosa no fue un acto de soberanía uruguaya, fue un acto decidido desde afuera.
La dio así. Dijo, Uruguay es una enorme cancha de fútbol con algunas gente alrededor.
10 de la mañana y 24 minutos.